No clouds in my stones. Let it rain, I hydroplane in the bank. Nuestro invitado terminó la universidad en Barcelona y encontró un buen trabajo como ingeniero en Alemania. No tardó en darse cuenta de que esto no le satisfacía y en el 2011 decidió dejarlo todo para hacer un gran viaje. Quería que este viaje fuera especial, quería estar rodeado de naturaleza y quería conocer su tierra. Por eso decidió recorrer la costa catalana en kayak. Seis meses y 3.600 kilómetros que sirvieron para apasionarle aún más por el mar y esta manera de viajar, porque este fue un viaje que después continuó por la península ibérica y con más viajes que ahora mismo les vamos a preguntar. Sergi Rodríguez Basolí, ¿cómo estás? Egunon, buen día.
Egunon, Pilar, buenos días. ¿Todo bien por aquí?
Bueno, Sergi, el viaje fue especial, ¿no?
Sí, el primer viaje fue una maravilla. Desde cero, pues hasta la península.
Uh-huh. Oye, pensabas en viajar, pero de una manera especial, ¿no? Te planteaste un viaje diferente, en principio, alrededor del mar. ¿Por qué? ¿Marca tanto el haber nacido en Barcelona?
Pues seguramente sí. Todo de que mi pueblo natal no está en la costa y no tengo tampoco vista directa al mar, sí que me llevaban los veranos ahí en las playas de la Costa Brava. Y yo ya ahí ya empezaba a descubrir la costa, bueno, las rocas, pescaba algún pulpo. Yo creo que ahí ya de pequeño empezó la afición.
¿Y por qué en kayak?
Y en kayak, pues porque más adelante esta afición pues se trasladó a ir a trabajar los veranos a alquilar kayaks a los turistas en la misma localidad. Así que me pensé que sería un buen método de viajar pues para descubrir toda la costa catalana. Además que mis rodillas están un poco... no están al 100%, para decirlo así.
Por lo tanto, el viaje tenía que ser en kayak. Primer paso, recorrer la costa catalana en kayak. ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, pues me preparé el kayak y me fui a la parte norte de la Costa Brava, que es Francia, y pues ahí empecé a poco a poco a resequir la costa hacia el sur. La dirección fue de norte a sur porque sabía que si tenía más ganas, pues iba a continuar por Gibraltar, ¿no? Hacia Gibraltar, Valencia, Murcia, etcétera. Y fueron 33 días la costa catalana. Y bueno, y como pues al final pues pasó, me gustó tanto que fui continuando pues hacia abajo.
Claro, los 33 días cuando terminas, entiendo que terminas en Tarragona, y dices, ya había dos posibilidades, o parar, o terminar en principio, o continuar. ¿Tú lo tuviste claro? Dijiste, tiro para abajo.
Sí. Bueno, yo ya lo tenía claro mucho antes, creo. Pero lo que fue el anuncio oficial a conocidos y demás gente, familiares y tal, pues fue que iba a hacer la costa catalana, para no asustar.
Para ir contando, oye, ¿qué te fuiste encontrando? Primero en la costa catalana y luego en el resto, porque diste la vuelta a la península ibérica. Entiendo que al principio tuvo que ser un poco duro, ¿no?
Sí, al principio estaba muy muy mal preparado. Eran más las ganas y la pasión que pudo para tirar adelante, pero realmente el material era un desastre. El kayak era un kayak de alquiler de domingo. Realmente no estaba preparado para aguantar tanto peso, tanto material y también tanto tipo de mares, ¿no? Porque vas cruzando pues cabos y las condiciones del mar pues no son siempre óptimas. Entonces cambié de kayak al cabo de 11 días, cambié también toda la tienda de campaña, todo el equipaje para dormir, todos los utensilios para comer y la ropa. Bueno, volví a cambiar de kayak y al final ya me compré uno profesional. Y con ese fue el que ya me duró todo el viaje.
Oye, ¿a qué distancia estabas de tierra firme?
La verdad es que a mí me gustaba estar lo más pegado posible, porque yo lo que realmente quería era descubrir pues todas las calitas, todas las cuevas, las playas, así que intentaba ir lo más cerca posible. A veces pues por las boyas tenía que alejarme un poco, por alguna bahía que era un poco aburrida o un poco industrial pues la cruzaba, pero por lo general intentaba ir lo más pegado posible.
¿Y qué llevabas en el kayak? Porque has dicho, bueno, llevaba una tienda de campaña, por ejemplo, y los utensilios de la comida. ¿Pero qué más podías llevar? Porque el kayak tenía que tener resistencia como para poder aguantar peso.
Sí, son kayaks de estos medio kayak de mar, pero que tienen unos tambuchos que se llaman, que son como depósitos, que sería pues la parte, yo donde estoy sentado pues tengo una parte delantera y una parte trasera que realmente están vacías. Y estas están selladas para que no entre agua con sus tapones y ahí pues puedes poner todo lo que quieras. Realmente en un kayak puedes llevar mucho material. Te diría que el doble de material que podrías llevar a una bici bien, bien cargada.
¿Y controlar el cansancio, por ejemplo? ¿O cómo se enfrenta uno a la meteorología adversa? Porque tú ya estabas en principio, sí, muy cerquita, o bastante cerca, de tierra firme, pero que si te vienen mal dadas con la meteorología, o te viene una tormenta, por ejemplo, estabas ahí un poco perdido, ¿no?
Sí, al principio realmente yo no sabía dónde estaba mi límite y no sabría qué mares puedo ir y cuáles no puedo ir. Así que empecé a hablar mucho con los pescadores, con la gente que vivía en el mar y más o menos yo también me dejaba aconsejar con ellos. Que también fue un poco difícil porque te topabas con gente que te diste cuenta que realmente sabía quizá de mar, pero no sabía de kayak o al revés. Y entonces era. A veces te aconsejaban también un poco más. Tuve que irme aprendiendo pues todo lo de los mares, la meteorología, las olas, el viento, la geografía de la costa también influenciaba mucho de si podía ser peligroso, ¿no? Si podía acceder a la playa o tenía que ir a otro refugio, al puerto. Todo eso fue poco a poco picando piedra, ¿no?
Claro, Sergi, pero para estar 6 meses en principio y 3.600 kilómetros dando la vuelta, ¿no? A la península ibérica, ¿cómo se controla el cansancio? Y además hay que estar cachas, es decir, que tienes que estar haciendo también trabajando, ¿no?
Sí, al principio, bueno, yo no tenía intención de prepararme muy físicamente muy bien, porque dije, bueno, el primer día pues haré unos 5 kilómetros, el segundo pues ya haré 10 y ya poco a poco pues mi preparación será ya parte del principio del viaje. Y sí que lo noté que cuando ya llegué para Gibraltar, pues ya afronté el Atlántico con un ya iba un poco más fuerte, ¿no? Y las distancias de ahí empezaron a aumentar, no podía hacer tantas pausas durante el día para descansar, así que eran tiradas desde 4 horas seguidas hasta un máximo hice hasta 12 horas seguidas, porque los puertos estaban muy separados unos de los otros. Y ahí pues mira, pues tenías que aguantar y prepararte bien la comida, prepararte bien el día que fuera una meteorología buena y para adelante.
Oye, ¿mucha diferencia el Mediterráneo del Atlántico para ir en kayak?
Sí, bastante.
El Atlántico da la sensación, es un océano, como que tiene más fuerza, ¿no?
Sí, yo digo que el Atlántico es como un ogro muy muy fuerte y el Mediterráneo son como pequeños diablillos muy picados, ¿no? Que son las olas más cortas, pero el Atlántico tiene unas olas muy separadas entre ellas, lo que para un kayak, pues realmente no te cambia tanto. No te mueve tanto la embarcación, sino solo te la sube y te la baja. Y es como también muy muy agradable al final la navegación.
¿Y el Cantábrico?
Y el Cantábrico un poco menos, pero también muy agradable, porque al final las olas son muy parecidas. Pero era eso, era la distancia, porque las playas, como son tan abiertas, sobre todo en Portugal, pues son olas que te rompen a 200 metros de la costa y tienes muy difícil acceso a la playa. Entonces era muy 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 difícil. Yo descarté acceder a las playas de Portugal. Y en cambio en lo que es el Cantábrico, Galicia y quizá también el Mediterráneo, pues tienes muchos más accesos y eso es la ventaja.
Sorpresas de la península ibérica. Siempre uno, o funcionamos todos, ¿no? Por tópicos o por mitos, pero ¿te has llevado o te llevaste en su momento sorpresas con las diferentes escalas y recorriendo lo que era, ¿no? Todo el mapa.
Sí, bueno, sorpresa fue descubrir que podía hacer el Atlántico y que el mar realmente me respetó mucho. No sé cómo sucedió, pero me acuerdo muy bien que bueno, que lo tenía como un poco como un aliado, como de mi parte. Y eso me ayudó mucho y también, bueno, el hecho de confiar mucho en mí y de las ganas que tenía de llegar. Y bueno, y sorpresas, pues que toda la gente fue muy muy amable conmigo, que me ayudaron muchísimo y eso pues también me dio mucha fuerza.
¿El sitio a descubrir?
El sitio a descubrir, uf, bueno, Portugal, la hice demasiado rápido. Bueno, Portugal y también Galicia, las hice demasiado rápidos por temor a llegar demasiado avanzado el invierno y ya se iba a cerrar el mar. Entonces, me hubiera gustado mucho más hacerlo con mucho más tranquilidad. Y me di prisa y me di cuenta que me perdí muchas cosas y que me fascinó pues Portugal y Galicia.
¿El lugar más bonito?
Uf, hay demasiados, no te puedes quedar solo con uno. Pero bueno, es que nosotros aquí en Cap de Creus teníamos un paraíso. El Mediterráneo es mi primer mar, así que es mi mar más íntimo porque bueno, le tengo mucho cariño. Así que pues me podría quedar en Cap de Creus.
Que sería además el que tira más para casa. Por cierto, claro, ¿dónde comías y dónde parabas a dormir? Llevabas una tienda de campaña, la llevabas en el kayak, pero cuando pisabas tierra.
Sí, siempre intentaba, bueno, cocinaba siempre en tierra, llegaba, abría pues el kayak, sacaba las cosas necesarias, tenía para cocinar un camping gas, a veces también hacía fuego con la madera que encontraba por ahí cerca, pescaba bastante y también tenía pues pasta, arroz, fruta, ensalada, todo, la máxima cantidad de productos frescos que pudiera llevar de cualquier supermercado o de mercado local.
Y así lograste dar la vuelta, llegar otra vez a casa, pero un año después decidiste emprender otro viaje. Esta vez ya no ibas a hacer por la península ibérica, te ibas por el otro lado, por el Mediterráneo, pero hacia Italia.
Sí, como ya de Barcelona hacia la derecha me lo conocía todo bastante, pues decidí hacerlo pues hacia el otro lado para ir a descubrir pues Francia, Italia y Córcega y Sardenya, tenía muchas ganas también.
Por cierto, un viaje que aún sigue.
Sí, teóricamente aún sigue, lo que este año de momento se hace una pausa un poco más larga, pero son ya 5 temporadas que llevo haciéndolo.
En este segundo viaje, vamos a denominarlo así, ¿cuánto tiempo llevas entre Francia, Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia?
Pues empecé en julio del 2013 y de momento he parado ahora en noviembre del 2017, haciendo una media de entre 6 y 8 meses al año.
¿Qué te has encontrado en Francia? ¿Qué te has encontrado en Italia? Y también en las islas, ¿no? Estas islas tan pegadas, o por lo menos en el mapa las vemos tan pegadas como son Córcega y Cerdeña. ¿Te las has ido
Sí.
recorriendo una por una?
Bueno, mi intención o de la manera que me gusta viajar a mí es pues tirar hacia, seguir una costa y de ahí pues siempre ir hacia adelante. Y sí que cuando hacía la pausa invernal para volver pues a pasar las navidades en casa, el kayak de ahí lo dejaba y ahí lo reprendía en el mismo lugar. Así pues no repetía nunca costa y siempre pues hacía costa nueva. Así pues empecé haciendo pues toda lo que fue a la costa de Francia hasta llegar a... Bueno, dice, fue toda la playa gigante del el Golfo de... Ostras, ahora se me ha ido el nombre. Bueno, el sur de Francia hasta llegar a la
La
Costa
Costa
Azul.
Azul, eso es, sí.
Sí, y después ya entrar en Génova, en la Toscana, y ya de ahí pues hice la travesía para llegar a Córcega. En Córcega y Sardenya hice un 8 para poder volver al mismo punto de Córcega y volver a atravesar el continente y poco a poco ir bajando la bota italiana hasta llegar a la punta, donde ya atravesé para ir a Sicilia.
Claro, ha habido un cambio a partir de Cerdeña, y es que ya el viaje no lo hace solo.
Sí, en Sardenya encontré una perrita que estaba pobrecita abandonada, que se llama Nirvana, y desde entonces pues decidí que iba a ser, bueno, ella también lo decidió porque se adaptó muy bien y empezó a ser mi compañera de viajes.
¿Con quién hablar?
Con quien hablar
O
también,
contarle
sí.
tus cuitas, porque son muchos kilómetros y son muchas horas para estar solo también, ¿no?
Sí. Es una gran compañía, además, como he dicho, se ha adaptado muy bien y a la gente también le encanta. Es una manera también de conocer más gente, conocer más perros también y de compartir esos momentos, esas puestas de sol y esos momentos también más difíciles también. Entonces,
Llevas unos 3.000 kilómetros de costa a Mediterránea. Todavía no has terminado porque ahora mismo, ¿dónde tienes el kayak?
bueno, la perrita lleva 3.000. Desde Sardeña hasta Sicilia. El kayak está ahora en Calabria.
La fleta lleva 3.000, ¿cuántos llevas tú?
Y yo casi 5.000 y pico, así.
Bueno, casi...
Es que no los cuento, solo cuando me lo preguntáis los cuento.
Casi lo duplicas por dos. Hoy has hablado de las puestas de sol. Si tuvieras que quedarte con alguna, estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando de Francia, Italia, de las islas, Córcega, Cerdeña y Sicilia. ¿Dónde está esa puesta de sol maravillosa? La que has compartido con Nirvana.
Bueno, todo lo que es la parte que da al mar, la puesta de sol, o sea, la costa que está encarada hacia el oeste, es toda espectacular, porque una puesta de sol con en el horizonte del mar, pues son bellísimas, ¿no? Bueno, me quedo con tantas en Córcega, en Sardeña, en Toscana, en Nápoles, en Sicilia, en las islas del archipiélago, de las islas de Eolias, que son islas volcánicas. Seguramente ahí fueron de las puestas de sol más espectaculares, porque tienes las siete siluetas de las islas delante de ti, de las cuales dos islas están activas, y pues tienes el sol poniéndose en el horizonte, muy bonito.
¿Ya volver a Alemania? Ni soñar.
A Alemania voy a visitar a los amigos. De momento.
Pero ya la vida, desde luego, discurre, ¿no?, por otros derroteros. Bueno, Sergi, nos vamos a tener que despedir. Un placer que hayas cogido la llamada de Radio Vitoria. Recordar a los oyentes que la próxima semana, el próximo sábado, se pueden encontrar contigo aquellos que vayan a Barcelona, desde luego, en las jornadas de los largos viajes, en las jornadas IATI, de los grandes o de los largos viajes. Bueno, se lo van a pasar estupendamente y seguramente que te podrán preguntar, ¿no?, in situ, ¿qué se te ha perdido en un kayak dando tantas vueltas y tanto tiempo, ¿no?, tantas horas solo, y que has encontrado en el mar que quizás no has encontrado en tierra. Sergi, que un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer.
Cuídate mucho.
Vale, igualmente.
Agur.